Buenos días. Desde ya quiero agradecerles la presencia de la Fundación Sánchez de Bustamante acá en este tan importante evento. Y a pesar de que lo que he sido yo, por lo menos, está poco ligado tal vez a estas cosas, son cosas de interés de todos, que todos tenemos que trabajar en la preservación de nuestra identidad y de nuestra historia. La Fundación Sánchez de Bustamante fue creada el 10 de septiembre de 1996 por decisión y voluntad de Cristina Sánchez de Bustamante. Se realizó en la calle San Martín 546, cuando Cristina se reúne con Gustavo Sánchez de Bustamante, con Eduardo Roque, con María Isabel Pasquini, que está acá, y conmigo. Es decir, ahí se forma la Fundación Sánchez de Bustamante, que lleva el nombre de su padre, Teófilo Sánchez de Bustamante. Teófilo Sánchez de Bustamante fue una persona de vasta trayectoria en Jujuy. Ocupó diferentes cargos, que los voy a leer acá porque no me acuerdo todos los que eran. Algunos de ellos los voy a leer. Vamos a poner los anteojos porque está ya con la edad. Agente fiscal y juez civil, fiscal general de la provincia de Jujuy en 1894, juez de instrucción, juez en lo criminal en 1896, miembro del Superior Tribunal de Justicia en 1897, con juez fiscal nombrado por la Suprema Corte de Justicia, ministro de Gobierno, diputado nacional en varias oportunidades, en 1902, diputado nacional, diputado por el Departamento del Carmen, cuando en Jujuy la representación parlamentaria era por departamento, vicegobernador de la provincia, gobernador interino en 1908, ministro de Gobierno en 1913, profesor de la Escuela Normal, diputado nacional hasta 1918, diputado nacional desde 1918 hasta 1922 y senador nacional en 1924 a 1931. Cristina era la menor de las 10 hermanas y tenía una inquietud, la de mantener y preservar su ámbito de vida, su casa, sus cosas. Para esto trabajó fuertemente y comprometió su jubilación, porque no era una persona de fortuna, su jubilación para mantener la casa y para mantener todo esto que nos quieren transmitir, transmitir una identidad de Jujuy, una identidad de una época que termina allí y comienza la nuestra como fundación. El objeto de la fundación se compone por varias cosas. El principal de ello es la preservación de la casa y su mobiliario. Y en el mobiliario está la biblioteca de Teófilo Sánchez de Bustamante, de Teófilo padre, que inicia esta biblioteca, en la que están más de 800 y pico de libros de diferentes autores de gran valor. Nos falta pasar el... Ella es Cristina Sánchez de Bustamante. Y acá estamos en la biblioteca ya. Libros de gran valor de diferentes autores. Tenemos autores de Joaquín B. González, Adam Smith, Vélez Arfiel, Lombroso, Sánchez de Bustamante, Miguel, que es uno de los hermanos que fue profesor en la Universidad de Buenos Aires y ocupó distintos cargos en la justicia nacional. Ovejero, Villafañe, Dávalos, Vergara, tiene todas las obras de Vergara de la historia de Jujuy. También están los papeles y los libros de Gorriti. Esta biblioteca no es biblioteca únicamente de todos estos libros, un compendio de libros, sino también es un archivo de papeles importantes de la historia. Como anécdota podría contar que allí está la carta de Gorriti del 31 de julio de 1830 solicitando a Buenos Aires los fondos donados por Belgrano para una escuela pública. Esa escuela pública que era la donación que hacía Belgrano de lo que le pagaba el gobierno nacional por su actuación en la independencia, es la escuela Belgrano que está acá al lado nuestro. Esto es lo importante, esta biblioteca se llama Teófilo Sánchez de Bustamante Hijo, es decir, nosotros lo llamábamos Teofilito. Cristina quería que el nombre de la biblioteca lleve el nombre de Teófilo Sánchez de Bustamante. Este nombre es muy importante porque él es el que organizó y también nutrió de un montón de obras a la biblioteca. Clasificó todos los papeles y vivía permanentemente para esta biblioteca. Esta biblioteca tiene papeles de mucha importancia y también tiene la obra de Teófilo Sánchez de Bustamante Hijo, que ya Gustavo se va a explayar un poco más en los libros que Teófilo publicó. Otra de las de los objetos de la Fundación es el de preservar el patrimonio y preservar la identidad de nosotros los jujeños, porque esa era la inquietud de Cristina. La inquietud de Cristina es poder tapar esos agujeros en la lona que decía Tilio en las conferencias anteriores, y nosotros queremos llevar y dar como fundación a Jujuy estas cosas que son el principio de nuestras vidas y la terminación tal vez de una época. Una terminación de una época que hace a la historia de Jujuy. Nosotros tenemos que reflotar nuestra historia, mantener nuestra identidad, ayudar a construir dentro de nosotros mismos estas cosas que están tal vez desperdigadas en la ciudad, pero que nos pertenecen a todos. Porque los jujeños necesitamos de estos esfuerzos y de estas ideas y de estas cosas que, como Cristina, que era una persona muy espiritual, que tenía mucha paz, que queda ahora en los patios de la casa, los patios con jazmines y macetas, y a veces cuando uno entra en la casa piensa que puede verla y la querría ver sentada en esos sillones de la galería, esos patios de paz que llevan la autoestima, que llevan todo lo que tal vez una época que se ha perdido, y por la nueva época que vivimos, con todas las cosas que hoy día a día vivimos en nuestras calles, no podemos tener esas cosas desperdigadas, tenemos que tener una interrelación entre todos los que trabajamos en esto, y esto es recuperar lo nuestro, recuperar nuestra autoestima, recuperar aquello que hoy está tiznado tal vez por muchas cosas que nos suceden. Y la Fundación Sánchez de Bustamante, en su acción, en su trabajo de preservación, ha puesto en valor esta casa, ha trabajado sobre la biblioteca, ha hecho un esfuerzo muy grande para dar a los jujeños esto que tiene esta familia y esta inquietud de Cristina para todos, y así poder compartir y construir nuestra historia. Por eso yo ahora le paso a Gustavo, que es nuestro presidente, la palabra para que nos enseñe la casa, nos cuente sus cosas, sus vivencias y quién son los personajes y la gente que ha vivido en ella. Gracias.
Buenos días a todos. Aunque ya es un poco tarde, pero sigo diciendo buenos días. Ya la presentación que me hicieron demasiado llena de orgullo, pero La reflexión más que nada que voy a hacer ahora es sobre lo que pienso que tenemos que hacer los jujeños, y como presidente de la fundación creo que me veo obligado también a transmitírselo a ustedes, porque acá hay más que vivencias, hay este derecho que tenemos los ciudadanos de conocer lo que realmente pasó en esa casa, porque a veces uno pasa por un, como arquitecto pienso, que a veces uno pasa por una obra y no se da cuenta lo que tiene adentro. Entonces nosotros queremos un poco abrir las puertas para que esas vivencias que pasamos algunos en esa casa se puedan ser transmitidas de alguna forma. Repitiendo un poco acá, o mejorando un poco quizás, para que entiendan ustedes que la palabra Teófilo Sánchez de Bustamante empieza un poco en el abuelo, diríamos, Teófilo Sánchez de Bustamante. Este señor, este abogado, recibió en la Universidad de Charcas, él había estado casado con una sanjuanina, parienta de Sarmiento, que ella era de apellido Sarmiento, y después trabajó muchísimo para Jujuy en varias cosas, pero vendría a ser mi bisabuelo. El abuelo es don Teófilo Sánchez Bustamante, que es un poco lo que él cuenta, la historia de las cosas que se hizo, para no confundir los Teófilos, vendría a ser eso. Y el Teófilo que estamos hablando ahora, que es el de la biblioteca, es el hijo de don Teófilo Sánchez Bustamante, que fue gobernador de Jujuy. Este hijo Teófilo, hermano de mi padre y hermano de 10 hermanos, porque fueron 10 hermanos, 5 varones y 5 mujeres, casi todos se radicaron en Buenos Aires, menos cuatro. De los tres que vivían en la casa, en esta casa que estamos hablando, la casa de Cristina, que cariñosamente la llamamos la casa de Cristina porque es un poco la anfitriona de que la familia se encuentre unida en esa casa. Entonces organizaba reuniones y festejaba cosas, no se olvidaba de un cumpleaños, y es como que aglutinaba a la familia para que no se pierda esa tradición. Ella tenía una predilección muy especial por Teófilo, por Teofilito, que es el escritor, y que ella lo llamaba el historiador, porque lo ayudaba a él siempre a recopilar cosas que encontraba en los diarios de Buenos Aires o que alguien le prestaba, porque siempre había algún amigo que traía un documento o algo que ella prolijamente lo sabía colocar en el lugar adecuado para que Teófilo no dejara de escribirlo o de leerlo para transmitirlo. Entonces Teófilo, que fue una persona que se destacó por su escritura, por las cosas que hizo, fue nombrado miembro honorario de la Real Academia de Historia Argentina, porque tiene cosas para enorgullecerse de lo que escribió. Hay un libro que quizás lo han leído varios de ustedes, que es muy importante, que el libro se llama Biografías Históricas de Jujuy, escrito en 1957. Es quizás su esfuerzo más significativo. En sus 12 capítulos, que abarca desde el virreinato hasta después de 1880, emana el nombre de los protagonistas de este largo periodo de la historia de Jujuy. Este mereció el premio de distinción del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, y es un libro de consulta obligado. Entre otras publicaciones, Regionalismo Jujeño, publicado por la Academia Argentina de Letras, Derecho Privado Patria de la Legislación de Jujuy, publicado por el Instituto de Historia de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Evolución del Derecho Procesal en la provincia de Jujuy y Pronunciamiento de Jujuy por la Revolución de Mayo, publicado por el Instituto de Historia de la Academia de Letras de Buenos Aires. Trabajó en la Biblioteca Nacional en sus épocas cuando estudiaba en Buenos Aires y ahí creo que aprendió o empezó a mamar esta necesidad de expresarse con la literatura de la historia. Yo tengo vivencias con él de pequeño, que nos llevaba a todos los sobrinos, que éramos muchos, imagínense, 10 hermanos, hay muchos descendientes, y nos explicaba así libro por libro lo que iba aprovechando de sus conocimientos, de lo que le transmitía a alguien, de esas anécdotas del Jujuy antiguo y de las cosas cómo se fue hilvanando la historia, que es como que a veces no le damos la importancia que merece creo que la historia es, creo que lo que él quiso hacer es que quede plasmado en el tiempo este recuerdo para no olvidarnos más de lo que pasó antes. Cristina Sánchez Bustamante, Tinita, como le llamaban decir, era una señora que vivió y murió en Jujuy, en esta casa de la calle San Martín 546, frente al Colegio del Huerto, para que ustedes la identifiquen. Se dedicó desde su juventud a la jardinería y al arte floral, además pionera del arreglo de los altares de diversos templos de esta ciudad, cosa que ella hacía con todo orgullo para casamientos y fiestas regionales o religiosas, precursora de los grupos de jardinería de Jujuy. Esta señora ella quiere hacer que esta casa sea donada para esta institución que Marcelo cuenta, para que funcione ahí la Fundación Teófilo Sánchez de Bustamante. En recuerdo de su abuelo, su padre y su hermano, que es lo que yo anteriormente les explicaba, que llevaron el mismo nombre y por su actuación, espíritu y fervor de patriotismo, que los caracterizó sin fines de lucro y con el objeto de preservar y mantener el inmueble con el mobiliario existente. La casa tenía que funcionar como museo y realizar en ella actividades culturales, artísticas, turísticas y de investigación histórica, contribuyendo así a la preservación del patrimonio cultural, arquitectónico e histórico de la provincia. Según una publicación de una persona que yo también la conocí, que ustedes seguramente algunos lo conocieron, de César Corte Carrillo, en el diario Pregón, que dice: según Tinita perteneció a esta ciudad soltera, cuidando a su madre, como se acostumbraba en esa época, por ser la hija menor, mientras sus hermanas se convertían en señoras y madres y abuelas. El abuelo Teófilo, casado en San Juan, que era casado con una familia tuvo funciones como gobernador, qué sé yo, en 1973, hijo de don Teófilo, todas estas cosas, pero más que nada Tinita siguió, diríamos, recopilando esta cosa para que diríamos, sacrificándose, así como acabo de contar, de su vida, para hilvanar toda esta historia y hacerla, plasmarla en esta fundación. Fueron 10 hermanos, ella como anécdota puedo contarle que era una mujer que cocinaba y sabía dirigir muy bien. Y había recopilado recetas de cocina de los parientes y amigos, los encuadernaba prolijamente, pensando siempre que no se pierdan para poderlos publicar alguna vez. Este era el momento de crear la fundación. La fundación publicó esas recopilación de recetas que ella había dejado, diríamos, en su haber. Siempre tuvo la visión de que la casa debía perdurar en el tiempo. Se preocupaba por saber qué había en la biblioteca y cuidaba ese tesoro, como cariñosamente lo llamaba ella, porque para ella era un tesoro. Ella sabía decir que todo ese archivo llevó muchos años recopilarlo y que tenía que ser trascendente. Era muy amiga de invitar a su casa a todos los personajes inimaginables, incluso mantenía relación por carta con parientes que ni se los conocía, pero ella se hilvanaba todo eso para la historia, que hasta que vivían, gente que yo llegué a conocer que vivían fuera del país, que por ella vinieron a visitarnos. Con la facultad de unirle, con el afán, diríamos, de unir la familia, su principal objetivo, no se olvidaba de ningún cumpleaños y podía confeccionar las cosas que ella regalaba, si las podía confeccionar, las confeccionaba porque era así, era una persona dedicada, apasionada por unir la familia. Creo que con eso digo un poco y creo que describo la personalidad de la Titina. Voy a entrar a como arquitecto ahora a justificar la casa, porque ella también tenía la preocupación de que decía, siempre me contaba, vos que sos arquitecto, ¿Por qué se destruye Jujuy? ¿Por qué no se conserva las cosas que le dan la identidad? Estamos perdiendo la identidad de Jujuy. Y es verdad. Si nosotros recorremos calles y parte de la ciudad, o vemos fotos viejas como las que hay aquí en la planta alta, en la sala Martín Raúl Galán, nos damos cuenta que Jujuy tenía un otro aspecto y nos mostraba una vida cotidiana distinta. Es verdad, cambia la ciudad, es parte de lo que tiene que ocurrir, pero hay cosas puntuales que no se pueden perder, que es obligación de los jujeños conservarlo, como este teatro en el cual trabajé yo. Fue un reto, por ejemplo, hacer esta obra, muy complicada porque estaba destruida, pero me enorgullece. Y es así como yo quiero en este momento que ustedes se den cuenta que no solamente yo tengo el cariño por esa casa, sino de que ustedes quiero que se encariñen por ella. Al ver algunas fotos que está pasando Marcelo acá, están entrando a la casa y la están recorriendo. Yo les voy a leer una descripción histórica acá que dice: la vieja casona de los Sánchez de Bustamante está ubicada en la calle San Martín 546, entre actuales calle Otero y Sarmiento. Digo actuales porque no se llamaban siempre ese nombre, las cambiaron. En la cuadra anterior, la plaza principal o plaza mayor, General Belgrano, también fue cambiado el nombre de la plaza, en pleno casco histórico de la ciudad de Jujuy. Te digo casco histórico porque en este libro que tengo acá, que se llama Patrimonio Arquitectónico de los Argentinos, que mucha gente no lo conoce, habla del casco histórico de Jujuy, que nosotros no lo preservamos, sino que permitimos que las cosas se caigan o que cambian, o se cambien de vestimenta. Y cuando cambian de vestimenta, es como que le quitamos la esencia de la cosa. La casa matriz fue construida en el año 1895, según consta en el nombre superior de la artística reja de la vieja casona. No sé si la pasaste la reja ahí ya. ¿La pasaste, Marcelo? Que cierra el hall del patio principal. Esa reja tiene una historia también, que es importante conocerla. La reja, cuando se estaba haciendo las modificaciones de la casa matriz esta, porque esta casa perteneció, fue propiedad de don Pablo Carrillo. Todas esas casas que están ahí, era una quinta. Y cuando se fueron casando sucesivamente los hijos, doña Isabel Carrillo se casa con Teófilo Sánchez Bustamante, hereda esta casa de la que estamos hablando. Y entonces es como que ahí se empieza a complicar lo que yo quiero también transmitirle, pero eso es parte de lo que ocurre hoy en día. Lo que no podemos permitir es que sigan subdividiendo las cosas, porque no vamos a llegar a nada. Porque entonces lo que tiene identidad pierde la identidad por la división. La reja esta, cuando se la estaba reconstruyendo a la casa, yo me acuerdo que la Titina me sabía decir, esta reja nosotros se la prestamos al Colegio del Huerto, para que el Colegio del Huerto, no me acuerdo muy bien qué cerraba el Colegio del Huerto con esa reja, pero como nosotros en esa época se reconstruía la casa de los Sánchez Bustamante, se la prestaba al Colegio del Huerto. El Colegio del Huerto después modifica su fisonomía, cambia, diríamos, su personalidad, y entonces en un momento dado, no me acuerdo la monja, pero la monja que era amiga de mi tía Titina, le dice, te voy a devolver la reja que alguna vez nos prestaron. Se la vuelve a colocar en el lugar donde actualmente ustedes la ven, que es cerrando el patio principal, diríamos, el primer patio de la casa. Y es importante porque se lee ahí arriba que dice 1889, 85 o 1895. La descripción arquitectónica que puedo hacer de esta casa tiene una disposición funcional que mantiene un esquema tradicional del patio principal, patio de servicio y un fondo huerta. Desgraciadamente también por herencias, ese fondo huerta en el cual yo viví muchas cosas de mi vida cuando era chico, había un palomar, me acuerdo, y una huerta llena de chirimoya fabulosa. Tuvo que vendérsela porque esta casa empezaba en la San Martín y terminaba en la calle Independencia. Los carruajes, a los cuales yo los vi, donde se manejaban porque no había automóviles, entraban por la calle Independencia y se guardaban en el carruaje, en la cochera de los carruajes, y de ahí se pasaba al patio de lo que yo ahora le llamo la huerta. Y la huerta se comunicaba con el patio de servicio y el patio de servicio se comunicaba con el patio principal. Varios cimientos de la construcción primitiva fueron utilizados para la remodelación de su planta baja. La disposición de la planta alta se realizó siguiendo la distribución del esquema funcional de planta baja. No existían las estructuras de ahora, entonces era muy fácil que si yo hacía un cuarto acá, hacía el cuarto arriba siguiendo los mismos cimientos. ¿Cómo? Ajá. Iniciándose su reconstrucción y ampliación el primer decenio de este siglo y terminada alrededor de 1929. O sea, duró bastante la construcción. Actualmente se presenta como una arquitectura del tipo palaciego, con una disposición armónica y tradicional frontal de marcada influencia italianizante, corresponde a la época del esplendor de la arquitectura de principios del siglo, donde se manifiestan las fuertes corrientes de inmigrantes europeos. Por ende, la ciudad sufre una transformación que marca una transmisión entre la ciudad colonial virreinal, propiamente dicha, y lo contemporáneo. Su frente presenta una puerta principal central muy importante de roble tallado con montante en forma de trébol, con vidrio de color, seguramente traído de otro lado, a la cual se acompañan en planta baja dos puertas ventanas con balcón integrado de hierro forjado típicamente italiano. Tanto la puerta principal como estas dos puertas ventanas están remarcadas con molduras, capiteles y clave central con figuras trabajadas. Presenta ambos costados de la puerta principal y ambos extremos medianeros, pilastras facetadas con capiteles de origen italiano que crean un equilibrio de proporciones marcadas verticales que se interrumpe con una gran cornisa horizontal que separa la planta baja de la planta alta. En esta planta alta se repite con verdadera similitud el equilibrio entre vacío y lleno que presenta la planta baja incorporándose a las puertas, ventanas, balcón, saliendo con ménsulas acarteladas, finalmente trabajadas para su mimetización por la ornamentación. Y así los puedo aburrir con toda esta cosa porque es muy arquitectónico todo eso, pero quiero dar cosas importantes aquí, como tiene la parte de arriba tiene capiteles jónicos de fuste cuadrado, o sea que hay como una mezcla de estilos que se van armando, pero que armoniosamente arman este frente que es el que queremos nosotros conservar. El zaguán de entrada, aparte su proporción armónica, también presenta sus puertas laterales en un enmarcado igual a las puertas de cripta, pero en recto. Para entrar al hall existe un escalón de mármol que define claramente los ambientes y el piso del zaguán es de mosaico veneciano, auténtico, traído especialmente desde Italia. El hall principal, de dimensiones importantes, consta de aberturas similares a las de cripta, una escalera de roble de eslabonia con baranda tallada y un cielo raso para ocultar la estructura del techo del entrepiso, que es de chapa galvanizada estampada número 22 de origen francés. Son cosas que hoy en día es casi imposible hacer o encontrarlo. El acceso está enmarcado con muy importantes molduras y presenta grandes dimensiones, donde si nosotros empezamos a caminar por la casa nos vamos a encontrar con los dos cuartos laterales, que uno en este momento es la sala Isabel Carrillo de Sánchez Bustamante, que es la salita donde en esa época se recibía, las chicas recibían a los novios y que no entraban a la casa, sino que estaban en ese lugar que era entre el zaguán y el comedor principal. Del otro lado, a la mano derecha, tenemos la biblioteca principal, que es la que hemos descrito hace un rato, que tiene cosas importantes, inclusive muebles importantes, igual que la sala esta que digo, que tiene el nombre de Isabel Carrillo Sánchez Bustamante, que muchos de esos mobiliarios, tanto de eso como lo del comedor principal, que es la siguiente sala grande, son muebles que han sido que se los estudió y que han entrado dentro del catálogo, diríamos, del patrimonio artístico e inmobiliario nacional. Algunos de ellos están en buenas condiciones y otros no, lo cual nosotros estamos tratando de reciclar y mejorarlo. La reja, ya un poco la describí, la cosa es de hierro forjado, y existen en la planta baja dos dormitorios grandes, pero antes de ese dormitorio y siguiendo, diríamos, del comedor principal, que es una mesa para 24 personas y de un ancho que no es usual, diríamos, encontrar en este momento, teníamos la sala de música. En esa sala de música es como que también se guardan recuerdos, porque antes era muy común enseñarle a las mujeres, y también a los hombres, pero más que nada a las mujeres, que tenían que aprender a tocar el violín, que tenían que aprender a tocar el piano. El piano ya no lo tenemos, desgraciadamente, por razones económicas, tuvieron que venderla cuando se enfermó mi abuela. lo tiene, no sé si lo tienen todavía los descendientes de Laureano Rodríguez, porque ellos fueron los que lo compraron el piano. Pero era donde empieza a cambiar el tiempo, desde los discos de Pasta, con la vitrola famosa, y empieza a aparecer la radio, y después cambia por todas las cosas lo que tenemos ahora. Entonces es como que va cambiando la historia en esta sala de música que le llamamos nosotros. Cuando llegamos al patio que le llamamos nosotros el segundo patio, es lo que comúnmente es el patio de servicio, pero no era tan de servicio porque se lo usaba mucho, porque la familia era muy grande y cuando las reuniones eran grandes, en ese patio, en esa galería del patio de atrás, es como que ahí se reunía, le gustaba a la familia reunirse cobijado por la parra, esa parra que daba muchos frutos y que era importante conservarla. La cocina, había una cocina de leña que todavía la tenemos ahí, pero que no se la usa, sino que la tenemos ahí, diríamos, para que la gente la pueda mirar. Es una cocina, diríamos, que tiene 2 metros por 1,50 m, es enorme de grande, donde los 10 hermanos se bañaban a través de esa cocina porque es la que producía el agua caliente. En la planta alta, diríamos, y está la cocina, evidentemente hay un baño ahí, ¿no? Muy, muy antiguo el baño, pero existe todavía. En la planta alta está dispuesta sobre el frente y alrededor del patio principal y consta de 5 dormitorios, con uno principal que abarca sobre el escritorio, o sea, la parte de abajo, y el zaguán de entrada de la casa, que es la recámara principal. El mobiliario de eso es importante conocer porque no son cosas normales de verlas en cualquier lado, como diríamos que lo quiero comprar a una boutique. No, no existe eso. Son de caña de la India, donde está la cama de una plaza y media y la cama de una plaza. Mi abuela me sabía contar que cuando mi abuelo la quería visitar, la visitaba en la plaza de la plaza y media, y el abuelo dormía en la cama de la plaza, de una sola plaza. Y era cosas que se me grabaron así, digo, ¿cómo se vive en esa época? ¿Cómo se vivió esa casa tan extraña? Ahora tenemos las quinzai, doble quinzai, enorme, pero se daban maña, diríamos, en esa época. Y así tuvo 10 hijos, o sea que cada vez que mi abuelo dejaba la senaduría y venía, parecía que mi abuela quedaba embarazada, pero era así importante. En los otros dormitorios que van en tira siguiendo, diríamos, la parte de arriba de los dormitorios, cada uno tiene sus características de quienes lo vivían, tanto de las mujeres como las de los hombres, y quedó uno inconcluso que todavía sigue inconcluso, se ve la pared inconclusa porque no sé si pretendían seguir teniendo más hijos o porque hoy en día es inusual eso. Siempre cuando me ven a mí, por ejemplo, alguien me pregunta cuánto cuesta el metro cuadrado y puedo construir 20 metros, 30 metros, 50 metros. Alguno puede llegar a 150 metros. Pero en esa época parecía que las cosas eran distintas, era más fácil la construcción. Algunos, les dije que algunos de sus muebles que integran el museo figuran en el Patrimonio Histórico Nacional, inventario de bienes muebles de la provincia de Jujuy, realizado por la Academia Nacional de Bellas Artes. Como edificio emblemático para su época, porque hubo un cambio en la arquitectura saliendo de lo tradicional, y eso lo pueden ustedes darse cuenta. Había, y todavía existen casas puntuales, donde el segundo piso era una cosa, una novedad. Se hacía un segundo piso porque viene este espíritu italianizante que nos convoca a salir, diríamos, del proyecto original de la casa colonial que le llamamos nosotros, y entonces nos esgrimimos una planta alta para mejorar, diríamos, o aprovechar el espacio de abajo. No quisiera, y me gustaría para un poco para cerrar esto, de que en este libro que tengo acá, que se llama Patrimonio Histórico de los Argentinos, que no me gustaría que pasen cosas como que a pesar de que la reglamentación edilicia de la municipalidad diga no se debe tocar esto, porque nosotros lo tenemos en un catálogo donde dice que esta casa es valorable y que hay que conservarla, pasen cosas como, si alguno de ustedes la conoció, la de los Monteros Sánchez de Bustamante, que en este momento es Red Megatón. Esa casa tenía el zaguán con tabas de cordero lustrada. Una cosa increíble hasta para juntarla. Desapareció. La casa Aldana, donde la compraron para hacer una cancha de tenis para un hijo, increíble. El cine Marconi, ¿quién se acuerda del cine Marconi? El cine Marconi era una cosa espectacular, que no podemos creer que se lo perdió. El Hotel París, la escalera que tenía, yo la conocí. Era una escalera imperial, así, con una baranda increíble. Y todas esas cosas han ido desapareciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Estamos perdiendo la identidad. ¿Qué nos queda? Se perderá la historia, porque creo que no lo podemos reemplazar así nomás. Y eso es lamentable. Creo que lo que queremos intentar, redondeando esta conversación así, porque es más que nada una conversación, no una conferencia, interpretando palabras que escuché ayer de Héctor Tizón, que me pareció brillante, que dice: un hombre sin memoria no existe, no se debe perder el conocimiento. Es importante. Si no conservamos el pasado, no podemos entender ni construir el futuro. Gracias.
Bueno, realmente, ¿cuántas cosas nos faltan por aprender, no? ¿Alguna pregunta en particular para el arquitecto o para el doctor? Ah, sí, allá. Doctor arquitecto, por favor.
Trabajé 22 años para la Comisión Nacional de Preservación del Patrimonio Histórico Nacional. Pero yo siempre me peleaba con esa gente porque yo decía, ¿por qué hay que preservar nada más que lo que se declaró Monumento Histórico Nacional? ¿Por qué simplemente nos dedicamos a eso y no pensamos en lo que queda, en lo que la gente destruye, que es lo que vos me estás preguntando? Y no había una respuesta. Entonces siempre me contaban, la provincia a través de sus medios tiene que crear la entidad para hacer esas cosas. Yo creo que nosotros tenemos que decirle a nuestros gobernantes de estas cosas, porque creo, y como vos lo estás diciendo, estamos perdiendo la identidad. Jujuy no era así. No podemos perder las cosas que hay. No podemos convertir casas emblemáticas en depósitos. La tenemos que dar le demos un sentido. Yo hace poco estuve en el Cusco y veo lo que es el Cusco. Todo ha sido lo que no se conservó de los incas. Los españoles, desgraciadamente, pues se los puede criticar o no, ¿me entendés? Sobre los cimientos de los incas construyeron una nueva ciudad, eso es lo que dicen allá. pero quedan los cimientos de los incas. Y el que ve el Machu Picchu te das cuenta de que no podés olvidarte de lo que se han hecho. Y además es una cultura que tampoco podés olvidarte, porque es la que dejó cimientos en Jujuy. Nosotros el Pucará de Tilcara lo tenemos gracias a eso, porque nosotros somos descendientes de los incas, diríamos, en toda esa tradición. Pero vos allá en el Cusco vos ves que todo, fui yo por motivos profesionales también, y donde nos llevaban a casas donde les enseñaban a los pobladores, mirá lo que te voy a contar, a construir las tejas pierneras que le llaman ellos, las tejas que las hacen acá en la pierna. O sea, un trabajo artesanal que le enseñan a la gente, ¿para qué? Para preservar la identidad de la ciudad. Porque vos llegás a la ciudad y ves todos los techos coloniales, todo con tejas, viejas o nuevas, pero que están conservadas. Y la gente, en vez de poner la chapa de zinc que comúnmente ponemos, pone la teja esa. La casa más humilde está pintadita, pero la UNESCO se preocupa. Creo que a nosotros nos va a llegar eso, porque tenemos un patrimonio de la humanidad. En cualquier momento nos van a decir, basta, hagan hasta acá. No sigan haciendo esta macana, porque no podemos estar en eso.
¿Otra pregunta?
Sería importante que nos escuchen, que alguien se interese de lo que están en este momento en el gobierno, de ir visitar la casa y pedirnos, solicitarnos la casa para algún evento, para alguna cosa, como para que decir, bueno, nosotros por esta contribución dejamos algo que nosotros lo vamos a multiplicar seguramente. Porque hemos tenido cosas, reuniones de jardineras y de cosas que no sé si alguna de ustedes fueron ahí, algunos eventos que se han hecho en la casa, que han dado resultados, son importantes. Evidentemente nosotros somos unos cuantos que laburamos, te das cuenta, para poder hacer que esto no se caiga. Hemos hecho cosas que no sé si lo costó a Marcelo, que las cloacas de la calle San Martín salían a la Independencia. Cuando se vende la parte de la Independencia, había una servidumbre de paso. Tuvo un problema legal. Y había que hacer un túnel, que es el que tuvimos que hacer con María Isabel, que trabajaba con una topadora ahí. Metiéndonos bajo la escalera esta que la describí yo como que es de roble de eslabones, hicimos un túnel para no tocar absolutamente nada del patrimonio. Pasamos bajo la biblioteca y salimos a la calle San Martín para volver con las cloacas a la calle San Martín. Cosas como esas. Es increíble, pero se pueden hacer. Lo que pasa es que necesitamos un trabajo titánico y un esfuerzo también económico para poder llegar a hacerlo. Nosotros pretendemos abrir la fundación un poco para que el que quiera colaborar con la fundación, con la mínima suma, para que esto siga mejorando para llegar a mejores objetivos.
Allá hay otra pregunta, arquitecto.
Sí.
Sí, se puede visitar. Hay un horario puesto en la puerta donde usted puede visitar la casa y le van a hacer una visita guiada a la casa.
¿Alguna otra inquietud?
Yo quería agregarle, doctor, una cosa también con respecto a la preservación de nuestro patrimonio y de nuestra identidad. Yo creo que nosotros tenemos que construir en nosotros mismos esa preservación y estar todos los días trabajando para que tengamos ese sentido de pertenencia de los jujeños y no ver que todo se cae, todo se transforma, sino saber que tenemos esa historia, que prácticamente es la memoria de nosotros para poder proyectar el futuro. Tenemos que hacerlo todos, construir en nosotros mismos las cosas, ponernos en comunicación con todas estas fundaciones que existen en Jujuy, entre todas las fundaciones, para trabajar para que haya ese centro histórico que decimos, para que haya la Casa de la Bandera, para que la plaza sea una plaza de reunión con la Retreta, como era antes, para que tenga ese hospital que está allí con una arquitectura hermosa, para que todos nosotros los jujeños estemos orgullosos de nuestra ciudad y que no sea un pozo en el camino. Es decir, que nos vean y nos digan, allí están los jujeños, los habitantes de esta querida ciudad de Jujuy. Yo creo que esa construcción en nosotros mismos es lo que nos va a llevar a preservar todo esto, a salir nuevamente como jujeños a la calle y decir, señores, no avancemos en la destrucción de nuestra identidad y lo nuestro, y así recuperar nuestra autoestima.